Están acogiendo en sus propias casas a la gran mayoría de libaneses. Y hay que pensar que, digamos, son sirios que prácticamente no tienen nada, porque este país, como sabes muy bien, Carles, sí, lleva ya 13 años de su propio conflicto, y además es un país cuya economía está absolutamente devastada.
Se estima que ya han cruzado 100.000 personas, cada una, cada persona y cada familia, con su propia historia detrás.
Mira, yo he visto con mis propios ojos una mujer siria, por ejemplo, que llevaba, traía a dos hijos que habían muerto en el bombardeo israelita, pero ella estaba regresando aquí porque además quería enterrar a sus hijos aquí.
Cada persona con su propia historia, pero todos los que cruzan, nos decía Vargas Llosa, tienen algo en común.
Veo en todas las miradas de todos los que han pasado por aquí es el terror, el pánico, la angustia, pero y sobre todo también la incertidumbre de qué es lo que va a pasar en las próximas semanas.
Hace unos minutos hemos empezado a ver, ¿no?, lo que puede pasar en las próximas semanas. Esta madrugada empezaba la operación terrestre del ejército israelí en Líbano. En hora 14 preguntábamos a Haitham Amirah Fernández, analista especializado en el mundo árabe contemporáneo, por el papel que está jugando en todo esto Estados Unidos.
Todo lo que está haciendo Israel en Gaza, en Cisjordania, en Líbano ahora y en el vecindario es directamente con el apoyo militar, económico, de inteligencia, diplomático de Estados Unidos, en forma de armas y en forma de vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante las resoluciones que se intentaron aprobar para que hubiese un alto el fuego humanitario en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes.
Y le hemos preguntado también a Amirah Fernández cómo puede acabar todo esto.
El legado que va a quedar en Oriente Medio va a ser mucha más destrucción, va a ser mucho más sufrimiento y va a ser más odio por generaciones venideras. Esto no va a traer seguridad a los israelíes ni a los países vecinos. Y esto es lo que se está permitiendo desde un Estados Unidos que está minando el orden internacional basado en normas al que contribuyó.
Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo.
Por lo demás, hoy ha sido, bueno, todavía es el Día Internacional de las Personas Mayores.
Señor.
Y eso, unido a que en Hoy por Hoy, el martes es el día de Miss Experiencia, pues prometía grandes momentos de radio y yo creo que los ha habido. Este viernes se estrena el documental Orgullo Vieja, que es el origen de esa sección, y hemos hablado aquí con dos de sus protagonistas, Catalina y Siska, encantadas con lo que ya han visto en pantalla.
Las dos o tres veces que hemos tenido oportunidad de verla, he llegado a emocionarme, siempre me emociono, termino llorando.
Un subidón, porque yo decía, pero bueno, que yo, lo que decimos siempre, que yo, ¿qué he hecho yo para estar ahí? Y eso, pues no sé, me ha hecho plantearme que bueno, que a lo mejor estoy ahí porque efectivamente tengo que estar para pedir y para exigir por nosotros cosas que la gente no ve.
Cosas que les pasan y que la gente no ve. Esto suena interesante. Por ejemplo, cosas que no vemos y les pasan al vestirse.
Que somos todas iguales, que tenemos que ir con la misma ropita, que parece que ya el pañuelito de la vieja de la fabada o la faldita. Es que de verdad, que vamos a ver, los diseñadores, por favor, que diseñen un poquito de ropa bonita para vieja.
Cosas que pasan al hablar con ellas.
Bueno, y eso de que todo el mundo nos llama abuela. Yeah. ¿Abuela? Yo seré abuela de mis nietos, yeah, pero de ti, ¿qué voy a ser yo abuela?
O cuando usan diminutivos.
Vamos, los diminutivos es, oye, ¿cómo tienes hoy las piernecitas? Vamos a ver, que no soy una niña.
Otra cosa habitual, eso de usar plurales.
¿Y los plurales? Yeah. ¿Cómo estamos?
Pues tú no sé.
Pues yo estoy sola, mira. Aparte de eso, no me hables en plural. Entonces, son muchas cosas.
Son muchas cosas, nos hemos enterado de algunas. Y luego le hemos preguntado al director del documental, a Chema Rodríguez, cómo surge la idea de hacerlo. Y claro, nos cuenta que en el confinamiento él y su pareja pensaron que querían hacer algo con personas mayores y desde la primera reunión tuvieron claro que tenía que ser no con hombres, sino con mujeres.
Los hombres no interesaban. Y no me interesaban porque
los tíos, cuando cumplíamos 50, 60, 70 años, nos convertimos en unos ególatras y en unos pesados. Y ellas, sin embargo, crecen, se multiplican. Pepa lo dice en su monólogo, dice que Dios me perdone, pero cuando se murió mi marido yo eché a volar. Y esa es la realidad. Estamos